las facultades que los seres humanos tenemos es la de la voluntad. La voluntad es una de esas capacidades que nos hacen diferentes a los seres humanos y por medio de ella fuimos hechos a imagen de Dios. La voluntad es una facultad que es muy potente, es lo que nos hace capaces de elegir, de decidir entre diversas opciones, pero además de ser muy potente, es una facultad muy delicada, porque fácilmente puede ser corrompida y puede ser degradada. La facultad trabaja con otras facultades que los seres humanos tenemos. Trabaja en conjunto, por ejemplo, con el entendimiento. Por medio del entendimiento, nosotros captamos, comprendemos algo. Y ese mensaje que el entendimiento transmite a la voluntad, entonces la voluntad lo interpreta para poder decidirse por una cosa o por otra. Otra facultad que también trabaja juntamente con la voluntad son las emociones, son los afectos y los sentimientos que son atraídos por una cosa o por otra y que por lo tanto también pueden determinar, pueden decidir qué es aquello que la voluntad finalmente determina escoger. Con la voluntad hay una paradoja que sucede, es decir, hay como una especie de contradicción aparente. Normalmente, cuando alguien o algo es independiente, significa que es libre. Por ejemplo, una colonia, un territorio que ha sido una colonia de otra nación, de una metrópolis, cuando alcanza la independencia, entonces significa que ha alcanzado la libertad. Así que la independencia de esa colonia supone su libertad. Lo mismo también ocurre con los seres humanos. Cuando alguien llega a la mayoría de edad, cuando alguien cumple los 18 años, entonces alcanza ese estado de independencia, que es el estado de libertad. Ya no tiene que estar sometido necesariamente a lo que sus padres digan o le manden, sino que él tiene plena capacidad de independencia y de libertad para actuar como quiera. Por lo tanto, independencia y libertad son sinónimos en todos esos aspectos. Sin embargo, cuando vamos al terreno de la voluntad, descubrimos que la independencia de la voluntad lo que hace es degenerar, corromper la voluntad. La independencia de la voluntad de Dios lo que hace es que, lejos de darle libertad a la voluntad, lo que hace es degenerarla y corromperla. Mientras que cuando esa voluntad está sujeta, está sometida, es dependiente de Dios, entonces esa voluntad es afirmada. Esa es la paradoja o la aparente contradicción que hay en la voluntad, pero que es real. Su independencia de Dios termina siendo esclavitud y, sin embargo, cuando depende de Dios, es precisamente cuando más libre es. Eso lo comprobamos perfectamente en la primera pareja humana de la historia, en Adán y Eva, que mientras tanto su voluntad, sus voluntades estuvieron sometidas a las de Dios, entonces ellos fueron totalmente libres y su voluntad estaba bien afirmada. Sin embargo, cuando ellos se independizaron en su voluntad de Dios, entonces sus voluntades quedaron degradadas y quedaron corrompidas. Y hay otra característica también que la voluntad humana tiene, es que en realidad nunca es totalmente independiente. Siempre es dependiente de algo o de alguien, ya sea de Dios o ya sea del diablo. Pero en definitiva, la voluntad humana nunca es independiente en sí misma, sino que siempre depende de alguien. A partir de ese momento, me estoy refiriendo a la caída en pecado de Adán y Eva, la voluntad humana ha quedado en un estado de esclavitud. Esto lo vamos a ver en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 3. Efesios 2, 3 dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjate aquí la expresión que aparece: la voluntad de la carne. Significa entonces que nuestra voluntad, aquella voluntad original que Dios nos dio y por medio de la cual estábamos reflejando una facultad que Dios tiene, esa voluntad ha quedado degradada, ha quedado corrompida y ahora es la voluntad de la carne. Por carne se entiende esa naturaleza humana que ha quedado en ese estado de degradación y de corrupción, de tal manera que la voluntad ahora ha quedado cautiva, es un rehén de esa carne, y entonces no tiene la capacidad, no tiene la facultad de decidir libremente por sí misma, sino que es la carne la que le ordena y la que le manda qué es lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Ahí vemos también que juntamente con la expresión la voluntad de la carne aparece los deseos de nuestra carne. Y vemos también entonces esa palabra, deseos, que tiene que ver evidentemente con deseos desordenados, porque hay deseos ordenados y hay deseos buenos, pero los deseos que aquí se están contemplando en ninguna manera son deseos buenos ni ordenados, sino que son deseos desordenados, son las concupiscencias, son las codicias que nos arrastran, que mueven nuestra voluntad allí donde la carne quiere que vaya. Así que este es el estado en el que hemos quedado. Se trata de un estado que está en total contraste con aquel estado original entonces en el que fuimos creados. Nuestra voluntad ha quedado secuestrada y hay un dueño, hay un amo que se ha apoderado de ella, que es la carne. Pero no solamente esto es así en el plano general, en el plano universal, sino que podríamos pensar que aquellos que tienen un poco más de entendimiento, que tienen un poco más de luz, a lo mejor han recibido cierta ayuda mediante la cual pueden salir de este estado de secuestro en el cual está su voluntad. Y podemos mirar en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, desde el versículo 15, es este famoso pasaje en el cual el apóstol Pablo habla acerca del conflicto interior que alguien tiene cuando ha recibido luz, cuando ha recibido entendimiento. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Una palabra que se repite en este pasaje 7 veces es la palabra quiero. Quiero, evidentemente, tiene que ver con la voluntad. Y aquí hay dos posibilidades: hacer lo que quiero o hacer aquello que no quiero. Y aquí se está contemplando el caso de una persona que no está en oscuridad absoluta en cuanto a su conocimiento, sino que ha recibido luz, ha recibido entendimiento, y ha recibido entendimiento por medio de la palabra de Dios, por medio de la ley de Dios. La ley de Dios es lo que nos muestra, lo que nos enseña qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba. Así que aquí no estamos en el terreno de alguien que es pagano y está en absoluta oscuridad respecto a lo bueno y a lo malo. No, aquí estamos ante alguien que ha recibido ese conocimiento de aquello que está bien y que está mal. Y podríamos pensar que a lo mejor con esa luz y con ese conocimiento eso es suficiente para sacarlo de ese estado de cautividad en el que su voluntad ha quedado. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, no, no es suficiente la luz y el conocimiento para que la voluntad sea rescatada, sea liberada de ese estado de esclavitud en el que ha quedado. Porque aunque yo tenga conocimiento, aunque yo tenga luz, la fuerza de la carne, el poder de la carne, en este caso el poder del pecado, me arrastra, aunque yo no quiera, a hacer aquello que yo no quiero hacer. Es interesante, ¿no?, la palabra que aquí se emplea para expresar esa fuerza del pecado, esa voluntad del pecado que se ha apoderado de la voluntad. Y es que se emplea dos veces la expresión, es el pecado que mora en mí. Es decir, no es simplemente que el pecado está ahí fuera, como algo externo, y yo puedo pararlo, yo puedo frenarlo, o yo puedo controlarlo y no dejar que entre. Es que el pecado no es algo externo, sino que el pecado es algo que se ha hecho fuerte dentro de mí, está dentro de mi naturaleza, y precisamente es esa voluntad del pecado la que me lleva y la que me arrastra a hacer lo que yo no quiero. Así que aquí tenemos dos expresiones muy fuertes que nos hablan de la condición humana universal, sea de los que no tienen entendimiento, o sea de los que tienen entendimiento, y que muestra entonces que unos y otros han quedado bajo esa cautividad dictatorial del pecado. Y esas dos expresiones son precisamente la voluntad de la carne, en Efesios 2:3, y la voluntad del pecado, aquí en Romanos 7:15 y los siguientes versículos. Esta es la enseñanza que la Biblia nos muestra acerca de cuál es la condición humana en su estado natural. Hay una ciencia que, una carrera que se estudia en las universidades que es antropología. La antropología es el estudio del ser humano. Entonces hay una antropología secularista, hay una antropología humanista que dice, que enseña que la voluntad del ser humano está intacta. En todo caso, el problema tiene que ver con las influencias externas que pueden tirar de ella para un lado o para otro. Pero el hombre, el ser humano, tiene esa capacidad de decisión totalmente intacta y preservada y nace así. Sin embargo, la antropología, o sea, la ciencia del ser humano que la Biblia nos enseña, nos muestra algo totalmente diferente. El ser humano viene a este mundo, ya nace desde la caída de Adán con esta naturaleza en la cual este dominio de la carne y este dominio del pecado se ha apoderado de él y se ha hecho tan fuerte que es invencible. Este es el Estado. ¿Hay remedio? ¿Hay solución para esto? Si pensamos que el remedio está dentro de nosotros, entonces no lo hay. No podemos sacar de nosotros mismos aquello que no tenemos. Estamos precisamente en un problema, en un gravísimo problema, y nosotros mismos no podemos salir del mismo. Y tampoco podemos esperar que otro, uno de nuestros semejantes, venga a sacarnos de ese problema, porque esos semejantes, uno por uno y todos en conjunto, están en la misma necesidad. Por lo tanto, tiene que venir de otra parte, tiene que venir de otro lado la solución. Y esa otra parte, ese otro lado, es Dios. Es de Dios y solamente de Dios de donde puede venir el remedio para esta esclavitud en la que ha quedado nuestra voluntad. Y ahí tenemos en la carta a los Efesios la misma, en la que el apóstol Pablo ha mostrado en toda su crudeza el grave problema que atenaza a nuestra voluntad. Esa misma carta es donde se nos muestra entonces la solución al mismo. La tenemos en el capítulo 4 y versículo 24. Efesios 4, 24 dice lo siguiente: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjate las expresiones que el apóstol está empleando aquí. En primer lugar, nuevo hombre. Es decir, dentro de ese hombre, de ese ser humano, que es nuevo, significa que está dotado de unas facultades nuevas. Y entre esas facultades nuevas está la voluntad. Esa voluntad nueva ha sido creada por Dios. La palabra crear es muy importante, porque es una palabra que en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se reserva exclusivamente para Dios. En muchas ocasiones se habla de que Dios forma, de que Dios hace, y otros verbos parecidos. Pero esos mismos verbos, formar, hacer, fabricar, etc., también se utilizan para actos que los seres humanos realizamos. Pero la palabra crear jamás se utiliza en la Biblia para una actividad humana, sino que siempre se refiere a algo que Dios hace y que solamente Él puede hacer. Pues bien, aquí se está hablando de que lo que es absolutamente imposible para nosotros de poder crear una voluntad nueva, una naturaleza nueva, eso es precisamente lo que Dios hace. Así que esa obra es divina, esa obra es de Dios. El nuevo hombre, facultades totalmente nuevas. Nueva se refiere a que son de otra naturaleza, que son de otra categoría. No son de la misma categoría, solamente que son nuevas en el tiempo. Y cuando pasen 6 meses o 1 año o 10 años, se van a volver otra vez viejas. No. Nueva se refiere a la cualidad que tienen, no al tiempo, no a la edad de las mismas. Entonces aquí vemos cómo ese nuevo hombre ha sido creado según Dios, es decir, según la imagen de Dios, porque aquella voluntad, aquel hombre original, se degradó. Y las facultades, incluida la voluntad, también se degradaron y se corrompieron por medio de la carne y del pecado. Pero lo que Dios hace aquí no es mejorar algo, no es reparar algo, sino crear algo totalmente nuevo. Es un punto de partida, es un empezar de nuevo, otra vez. Podemos tener un coche que tiene 20 años y cambiarle la carrocería. Podemos pintarlo, podemos ponerle un montón de adornitos y de todo lo que quieras. Pero ese coche, a pesar de todas las transformaciones que podamos hacerlo, seguirá siendo un coche viejo. No importa los adornos que le pongamos. Podemos tener una casa con 100 años. Y podemos tratar de hacerle reformas y mejoras en esto, en aquel aspecto, etc. Y cambiar también su fachada y cambiar también su aspecto. Y decir, mira qué casa, es totalmente diferente, es muy bonita ahora. Sin embargo, los fundamentos de esa casa, los pilares de esa casa, todo lo esencial de esa casa es y será viejo. Porque es una casa vieja, no importa las reparaciones o las mejoras que hayamos podido hacerle. Y esto es lo que ocurre también con nosotros. Las reparaciones, las mejoras morales, de comportamiento, de conducta, de dejar esto o aquello que nos está haciendo daño y demás, no cambian el hecho esencial de que nuestra voluntad está dominada por la carne y por el pecado. Y por lo tanto, necesitamos imperiosamente esta obra creadora de Dios, dotándonos de una voluntad nueva, el nuevo hombre. Eso no lo puede hacer ningún sistema político, aunque hubo algunos que pretendieron, utilizaron esta fraseología que el apóstol Pablo estaba empleando aquí, del nuevo hombre, y lo emplearon en la propaganda de su ideología para decir, mira, aquí ha aparecido, en esta nación, bajo este sistema, bajo este régimen, ahora está aquí el nuevo hombre. Pero con el poco paso del tiempo, no se necesitó mucho, se percibió enseguida de que aquello de nuevo hombre no tenía nada, de que era lo mismo que antes, de que era tan viejo como es el ser humano de viejo. Pero aquí estamos, ante el verdadero, ante el auténtico nuevo hombre, porque es creación de Dios. No puede hacerlo ningún sistema político, ni tampoco puede hacerlo ningún sistema moral, ni religioso, ni eclesiástico. Nada de eso puede realizar esta obra tan descomunal, tan tremenda y maravillosa como es la creación del nuevo hombre. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjate los componentes que tiene esta nueva voluntad. Justicia, santidad y verdad, que son todas ellas expresiones del carácter de Dios. Así es como era la voluntad original humana en el principio. Era justa, era santa, era verdadera. Pero en el momento que la desobediencia entró en el corazón, todo eso se corrompió y se degradó. Pero ahora, en esta obra nueva, somos creados en la justicia y santidad de la verdad. Es algo que ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era impotente para poder cambiar este estado de cosas. A pesar de la ley, a pesar de los sacrificios, a pesar de todo el sistema de culto, Aquello evidentemente no era, no podía ser la solución y la respuesta. Era solamente un atisbo, un indicio de lo que en realidad Dios quería hacer. Y es por esto que en los profetas, concretamente en el profeta Ezequiel, se anuncia esa obra creadora nueva. En el capítulo 36 de Ezequiel y versículo 26, dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí tenemos lo viejo y lo nuevo. Lo viejo es desechado. Lo viejo no sirve para nada. No se puede enmendar, no se puede mejorar, no se puede reparar. Seguirá siendo viejo, siempre, por muchos cambios que quieras hacer con ello. Y es por esto, por lo que aquí este profeta está anunciando lo que luego el apóstol Pablo dirá en la carta a los Efesios: un corazón nuevo, una nueva naturaleza, con una nueva voluntad, para poder hacer la voluntad de Dios de esa manera. Así que aquí tenemos, por un lado, la vieja voluntad esclavizada y la nueva voluntad que es creación de Dios. Debido a la existencia de estas dos voluntades dentro del cristiano, surge un conflicto, surge una batalla dentro de cada cristiano. Esa batalla la tenemos descrita en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 17. Gálatas 5, 17 dice así: porque el deseo de la carne, fíjate la palabra aquí, el deseo tiene que ver con la inclinación, tiene que ver con la tendencia, tiene que ver con la voluntad. El deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, contra el deseo del espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí tenemos manifestado el conflicto espiritual en el que todo cristiano se encuentra inmerso. Este conflicto solamente lo tiene el cristiano y nadie más. El no cristiano, aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no ha recibido esa nueva voluntad, no sabe lo que es este conflicto, porque solamente hay un lado en él. El lado que tira para la esclavitud. Pero en el cristiano hay dos lados, hay dos aspectos, hay dos voluntades. La voluntad de la carne y la voluntad del espíritu. Y entre estas dos voluntades no hay tregua, no hay acuerdo. No hay un decir: mira, yo me quedo con el 50% de este hombre o de esta mujer y tú te quedas con el otro 50%. Y así, de esta manera, estamos en paz el uno con el otro. No. Cada una de estas voluntades quiere, tiende a apoderarse totalmente de la persona. Es lo que ocurre con el gas. El gas tiene una facultad que es la de la expansión. Los sólidos no tienen esa facultad, evidentemente. Ocupan un volumen, ocupan un espacio y ya está. Los líquidos tienen la facultad de la expansión, pero es limitada. Un líquido puede expandirse horizontalmente, pero nunca puede expandirse de forma natural verticalmente, hacia arriba, si no hay una bomba o una fuerza externa que lo impulse. Pero por sí mismo, el líquido solamente puede ir hacia abajo nada más. Pero con el gas no ocurre lo que con los sólidos o con los líquidos. Si tú inyectas gas en un recipiente, ese gas va a llenar completamente ese recipiente. No se va a quedar en un hueco, en un rincón del mismo, sino que va a expandirse por todo el recipiente. Es por esto, por lo que los crímenes que se cometieron contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial, con aquellas horribles cámaras de gas, no había escapatoria, porque era un gas y daba lo mismo donde ellos se escondieran o donde se metieran en el rincón de la sala, el gas inevitablemente iba a llegar a ellos. La capacidad de la expansión. Lo mismo ocurre con la voluntad de la carne y con la voluntad del espíritu. Ambas tienden a expandirse por toda la persona y quieren apoderarse de toda la persona. De ahí entonces que exista este conflicto interno, esta batalla en la que estamos inmersos. Es una batalla inevitable. La carne, la voluntad de la carne, quiere apoderarse totalmente de nosotros. Pero la nueva voluntad, la voluntad del Espíritu Santo, quiere también igualmente apoderarse de nosotros. Son dos tendencias que podríamos llamar totalitarias. Lo que pasa es que una tendencia totalitaria es para la esclavitud y la otra tendencia totalitaria es para la libertad y para lo bueno. El conflicto de las dos voluntades. Y ahí es donde, en ese conflicto, como en cualquier conflicto, finalmente habrá uno de los dos contendientes que será predominante. Será predominante uno de los dos. Y en el versículo anterior tenemos el mandato para que la nueva voluntad sea en nosotros predominante. 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjate el verbo andar. Andar nos habla de movimiento. Andar nos habla de avance. Es lo contrario de estático, de algo estático, de algo que está parado, detenido. Pero cuando estamos avanzando, cuando estamos yendo adelante, significa que estamos creciendo, que estamos alimentando eso que es nuevo, esa voluntad que es nueva. Andar también es sinónimo de vida. Lo que está vivo se mueve y anda. Lo que está muerto se ha quedado inerte y totalmente detenido. Y aquí se nos está hablando, entonces, de que esa voluntad nueva en nosotros no es para que se quede parada, para que se quede frenada, sino para que la pongamos en movimiento, que la pongamos en acción. Y de esa manera podamos aumentar, podamos crecer en esa forma de vida. Andad en el Espíritu. Andar también significa que hay una senda, que hay un camino por el cual se está andando. Básicamente hay dos sendas en la vida, hay dos caminos que podemos andar en la vida. Los tenemos resumidos en el libro de Proverbios, en el capítulo 4 y versículos 18 y 19. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos va a más. Cuando estamos alimentando, cuando estamos nutriendo esa nueva voluntad por medio de la guía del Espíritu Santo, entonces estamos yendo a más, estamos creciendo. Pero fíjate el contraste con el versículo 19. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Cuando alimentamos esos deseos de la carne, vamos a entrar en sendas tenebrosas, en sendas escabrosas, que nos van a llevar finalmente a la destrucción. Aquí se habla, en este mismo capítulo de Gálatas, se habla de los resultados de andar en el Espíritu o andar en la carne. Andar en el Espíritu va a traer como resultados lo que dice el versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí hay un carácter con una serie de cualidades que son reflejo del carácter de Dios. Cuando estamos andando en el Espíritu, cuando estamos nutriendo esa voluntad nueva. Por eso dice en el versículo 14, no satisfagáis los deseos de la carne. Eso que quiere tirar de nosotros, eso que demanda de nosotros, que es carnal, ha de ser desechado. Desechado absolutamente. No hay que tener contemplaciones con eso, porque en el momento que nos andamos con contemplaciones, en el momento que empezamos a dialogar o argumentar con la carne, estamos perdidos. Porque esa es precisamente la puerta por la cual se va a meter dentro de nosotros, en nuestra mente, y se va a apoderar de nuestra voluntad. Y fíjate los resultados que tiene el satisfacer los deseos de la carne, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¡Qué lista hay aquí de abominaciones tan terrible! Es el resultado de seguir la carne, de la voluntad esclavizada por la carne, que acaba, sea en pensamiento o en acto, cometiendo finalmente todas estas cosas, cuyo resultado es, como dice a continuación, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es incompatible la voluntad de la carne con el reino de Dios. El predominio de la nueva voluntad. Andar en el Espíritu, dándole el tiempo adecuado y necesario, dándole la alimentación adecuada y necesaria, para que de esa manera pueda crecer y arraigarse más y más en nosotros y pueda tener predominio sobre la vieja voluntad. Pero hay algo más sobre este asunto de la nueva voluntad. Porque sabemos que somos débiles, ¿verdad? Somos débiles. muy débiles. Lo experimentamos vez tras vez, frecuentemente. Nos damos cuenta de que a pesar de que el espíritu está dispuesto, como dijo Jesús, la carne es débil. Y ahí tenemos de nuevo, otra vez, la ayuda de Dios, la intervención de Dios para sostener nuestra nueva voluntad. Si fuéramos dejados a nuestras propias fuerzas, muy poco tiempo duraríamos, muy poco tiempo nos sostendríamos. Porque podemos tener muy claras las cosas y podemos hacer resoluciones muy firmes en un momento dado, pero pasadas unas horas, no hacen falta ni días ni meses, no, pasadas unas cuantas horas, esas resoluciones ya no están tan claras. Esa convicción, esa fuerza se ha empezado a difuminar y nuestra debilidad empieza a hacer acto de presencia inmediatamente. Y por eso necesitamos que nuestra nueva voluntad sea sostenida por Dios, el que la creó. Creó nuestra nueva voluntad. Es preciso, hace falta, nos hace falta que también la sustente, que también la sostenga. Lo cual no quiere decir que nosotros no hemos de hacer nada al respecto. Ya hemos visto, andad en el Espíritu. Pero aún con todo eso, necesitamos la ayuda de Dios para sostener esa nueva voluntad. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 y versículo 21, dice así: o mejor el 20, 13, 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí se habla de que hemos de hacer su voluntad. Nosotros hemos de hacer la voluntad de Dios, lo que le agrada a Dios, para que hagáis su voluntad. Y fíjate lo que dice, que Dios nos ha hecho aptos, es decir, nos ha capacitado, nos ha equipado para que eso pueda ser. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Así que sin esa capacitación, sin ese equipamiento de parte de Dios, sería imposible que nosotros pudiéramos hacer alguna obra buena agradable a Él. Él nos ha capacitado, Él nos ha dotado de esa nueva voluntad. Pero no solamente dice eso. Fíjate lo que sigue diciendo. Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Así que aquello bueno, aquello agradable a Dios que nosotros hacemos, en realidad, lo está haciendo, lo hace Dios en nosotros. Así que podríamos hacernos una pregunta. Entonces, en definitiva, ¿quién es el que hace la buena obra? ¿Nosotros o Dios? Y la respuesta es ambos. La buena obra la hacemos nosotros, porque si no sería algo hecho por un autómata, por un robot o por una máquina que está teledirigida para hacer lo que tiene que hacer sin lo quiera o no lo quiera hacer. Pero no, nosotros no somos robot ni autómatas. Somos seres con voluntad propia para que hagáis su voluntad. Somos nosotros los que hacemos eso. Y al mismo tiempo es Él, es Dios en nosotros el que está realizando la obra. Porque si solamente fuéramos nosotros, tendríamos motivos de jactancia y de mérito delante de Él para decir, mira lo que he hecho, mira, aquí te presento todo aquello que he realizado. Pero como eso que hemos hecho nosotros, que estamos haciendo nosotros, lo está haciendo Él en nosotros, entonces significa que no hay lugar para la jactancia ni para el mérito. Y la gloria no es nuestra, sino que la gloria es de Dios. Así que aquí en este versículo 21 se nos enseñan dos cosas muy importantes que Dios hace en nuestra voluntad. Una, la capacita; otra, interviene en ella. Nos capacita, nos hace aptos y interviene en nuestra voluntad para que podamos hacer la suya. Termino. Hay una voluntad vieja y hay una voluntad nueva. La voluntad vieja la recibimos de nuestro primer padre, de Adán. Es nuestra herencia, es nuestra posesión. Venimos a ella, a este mundo. Venimos con ella, perdón, a este mundo. La traemos por vía de herencia. Es una voluntad torcida. Es una voluntad esclavizada. No tiene remedio. Pero está la voluntad nueva, que es creación de Dios. Y nuestra responsabilidad es fortalecerla, es nutrirla, es alimentarla. Pero descansando también, aunque tengamos el conflicto, en el hecho de que Dios está detrás de nosotros, sujetando y sosteniendo esa voluntad nueva. La voluntad vieja parece que es libertad. Digo parece, porque uno hace lo que le da la gana. ¿No es eso la libertad? ¿No es eso la independencia? Sin embargo, paradójicamente, ese hacer lo que me da la gana me lleva irremisiblemente a la esclavitud. La voluntad vieja está irremediablemente esclavizada. No es independiente, no es libre, todo lo contrario. La voluntad nueva es dependiente, está sometida a Dios. Y sin embargo, en esa dependencia y en esa sumisión es precisamente donde radica su libertad. Es la paradoja de la voluntad. ¿Qué queremos? ¿La voluntad vieja o la voluntad nueva? ¿Queremos andar en los deseos de nuestra carne? Ya sabemos a dónde va eso, dónde va a parar todo eso. ¿O queremos seguir los deseos del Espíritu, de la voluntad nueva, que también sabemos a dónde va a parar todo eso? Que el Señor nos ayude para que podamos tomar la decisión sabia, la más sabia en nuestra vida. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por la obra que tú has hecho. La primera obra, la obra de la creación perfecta, bella, todo en su sitio, todo en armonía, también la voluntad. Pero Señor, vemos ahí la obra nuestra degradándola y pervirtiéndola hasta el máximo. Y Señor, te damos las gracias por la segunda obra, la obra de rescate de esa voluntad, lo que estaba más allá de nuestras fuerzas. Tú lo has hecho posible. Y en esta mañana te alabamos y te damos muchas gracias. Señor, que podamos andar, crecer y alimentar esa nueva voluntad. Y Señor, cuando nuestras fuerzas flaqueen, que tú vengas en nuestra ayuda, como viniste a Pedro cuando se estaba hundiendo, a tomarlo de la mano y sacarlo del naufragio y volverlo otra vez a poner en su sitio. En el nombre de Jesús. Amén.